Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recordemos que cada bienaventuranza podría iniciarse en el original de esta manera: oh, la bienaventuranza de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los pacificadores. Y recordemos también que la promesa es enfática, porque ellos, solamente ellos, exclusivamente ellos, en este caso, serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir pacificador? La palabra griega traducida como tal proviene de dos palabras. Literalmente significa hacedores de la paz o constructores de la paz. Así algunos la han traducido como los que trabajan por la paz o los que hacen la paz o inclusive los conciliadores. Está claro que Jesús no habla de las personas naturalmente tranquilas o que simplemente aman la paz. No habla de los pacifistas. Habla de quienes activamente construyen la paz, la mantienen o la restablecen donde hay conflicto. Hay una diferencia crucial: mantener la paz de manera pasiva versus ser pacificadores activos. Alguien lo expresó así: la respuesta natural es mirar desde afuera. La respuesta divina es emprender acciones positivas para crear la paz. Y sí, la historia humana es un esfuerzo desdichado y absolutamente fracasado de vivir la dicha y la felicidad separado de Dios como Creador. Ahora, claro, Dios jamás fue enemigo del ser humano, pero este se transformó en su adversario cuando a partir del jardín del Edén se abrió esa grieta entre el hombre y Dios por causa del pecado. Isaías lo resume en el 48:22, no hay paz para los malos. Y en el 59:8, no conocieron camino de paz. La paz, claro, no es solo ausencia de guerra o de conflicto, no es un armisticio o una tregua, un alto al fuego. El término hebreo más conocido es shalom, que significa armonía relacional, desarrollo integral, justicia, bienestar, concordia, salud, prosperidad, restauración total. Pero claro, no se trata de una paz a cualquier precio, evitando temas difíciles o sacrificando la verdad del Evangelio. Dietrich Bonhoeffer hablaba de una gracia barata, la gracia sin cruz y sin arrepentimiento. John Stott habla entonces de una paz barata, una paz que se construye o se mantiene sin verdad, sin justicia y sin la cruz. Y siguiendo la idea, podemos decir que esta paz barata lleva a una evangelización barata, donde el mensaje es diluido y finalmente termina en un discipulado barato, donde no hay seguimiento constante ni fiel a Jesús. En cuanto a los pacificadores, pensemos en dos dimensiones. Primero, la reconciliación relacional. Trabajar activamente para restaurar la paz donde las personas están divididas o en conflicto. Jesús enseñó la prioridad de tomar la iniciativa en Mateo 5:23-24. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate primero. Toma tú la iniciativa, aunque no seas responsable de la ruptura que ocasionó la situación. La segunda dimensión es la justicia. Es trabajar para crear condiciones favorables de tal modo que todos puedan desarrollarse integralmente, en bienestar física y espiritualmente. Mateo 5:43-48 nos llama a amar al enemigo con acciones concretas. Bendecirlos, hacerles bien, orar por ellos, desearles su pleno crecimiento y bendición, un verdadero shalom. Claro que hay un costo para los pacificadores. Jesús, para construir la paz, enfrentó resistencia, oposición y sufrimiento hasta la muerte. Dios hizo la paz por medio de la cruz al costo de su Hijo. A nosotros también nos dolerá, nos costará. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, un soldado tuvo que ir al frente de batalla para reparar cables, de tal manera que un mensaje vital llegara al frente y salvara la vida de miles de soldados. Al no poder reparar los cables, tomó uno con una mano y el otro con la otra haciendo que la corriente pasara por su cuerpo y así logró restaurar la comunicación. Esto es una ilustración, pero en la cruz ocurrió precisamente eso. Jesús entregó su vida para conectar a Dios con la humanidad pagando el precio de su propia sangre. Por eso es vital, para ser pacificador, haber primero recibido la paz de Dios y la paz con Dios por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Y esto nos lleva a 5 áreas concretas de aplicación. Primero, llevar esta paz al hogar, donde las familias quebradas y fragmentadas necesitan la paz de Dios y la paz con Dios, y unos con los otros. En segundo lugar, a la comunidad, donde las relaciones interpersonales requieren pacificadores. Tercero, a la iglesia, donde también hay rivalidad, divisiones y disensión. En cuarto lugar, al trabajo, donde la tensión, los conflictos requieren a gente de paz. Y finalmente, al mundo, los conflictos étnicos, sociales e internacionales que necesitan pacificadores. A estos pacificadores, la promesa es, serán llamados hijos de Dios. Significa que serán reconocidos públicamente como portadores del carácter divino, ya que Dios es un Dios de paz, los que trabajan por la paz se muestran como hijos suyos. No es que son hijos porque trabajan por la paz, son hijos por medio de lo que Jesús hizo por ellos, pero se revelan como hijos al hacer la paz. O sea, manifiestan lo que son y muestran que se asemejan al Padre. Dios, siendo el pacificador supremo, reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y en Cristo Jesús. Entonces los pacificadores comparten ese rasgo del Padre Celestial. Antes de ser pacificadores, reitero, necesitamos paz con Dios. Y esta paz solo se recibe por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Sin esa paz interior, no habrá nunca paz exterior. Por eso, es necesario rendirse, dejar de luchar contra Dios, someterse a Él rendiendo nuestras armas y comprometernos para servirle a Él y a los demás. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Los pacificadores no solo estudian la paz, sino que la encarnan, la mantienen, la restablecen y la anuncian. Que así sea con nosotros y el Dios de paz sea con todos nosotros. Amén. Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.